Parlamento, Parlamento, el podcast. El podcast.
Llega la palabra al oído, a la voluntad.
Con Ken Virpuente y Panambiarses. Las instituciones democráticas han evolucionado a lo largo del tiempo, casi siempre para hacerle frente a las amenazas de los nacionalismos y populismos autoritarios. Los parlamentos democráticos modernos se caracterizan no solo por representar a las personas de una comunidad, sino también por las funciones que desempeñan, como controlar a los gobiernos o legislar. Uno de los casos más emblemáticos de cómo una legislatura puede evolucionar y profesionalizarse con éxito es el Parlamento Europeo, cuyos diputados y diputadas representan a más de 375 millones de personas de distintas nacionalidades. En este episodio conoceremos un poco más del Parlamento Europeo, de su vida interna y de los retos que enfrenta en la actualidad, y tendremos como invitada a Laia Garrido, internacionalista y asesora política del Grupo Renovar Europa del Parlamento Europeo. Bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos el Podcast, con Ken Virpuente y Panambi Garcés. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Parlamentos el Podcast. ¿Cómo estás, Kemi?
Muy bien, ¿y tú, Panavi?
Muy contenta otra vez.
Qué bueno, me da mucho gusto. Siempre estamos contentos, siempre estamos felices. Pero en esta ocasión lo estamos adicionalmente porque vamos a platicar sobre una institución que pareciera un poco lejana a nosotros, pero que si lo analizamos con mucho cuidado, está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no?
Tenemos mucho en común. Hoy vamos a platicar sobre el Parlamento Europeo y lo que podemos aprender como región y como país de sus prácticas, cómo funciona, por qué existen, para qué.
Sí, además es el segundo parlamento más grande del mundo, después de la India, en número de representantes, más de 700, y además con dos sedes en dos países distintos, un secretariado que además está en otro país. Es muy interesante la estructura organizacional y creo yo que es un muy buen ejemplo para hablar de la institucionalización legislativa, es decir, de cómo se va creando un órgano de representación política parlamentaria y poco a poco va adquiriendo valor y capacidad institucional a lo largo del tiempo y se convierte en un parlamento relevante, influyente y que es determinante para los países que forman parte de esa región. Yo creo que es un muy buen ejemplo de profesionalización legislativa. Uh-huh. Y creo que podemos aprender muchas lecciones de esa organización.
Sí, a ver qué nos platica nuestra invitada.
Tenemos una invitadaza. Vamos directo a conectarnos con ella y seguimos platicando sobre el Parlamento Europeo. Bien, pues pasamos a la entrevista prometida sobre este tema tan interesante, sobre el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, la representación política en Europa y por qué tendría que interesarnos. Tenemos además una invitadaza, como ya es costumbre en este podcast, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe, Laia Garrido. Y para saber un poco más de quién es Laia, Panambi, platícanos un poco más de Laia.
Sí, que se los voy a leer porque tiene una trayectoria muy amplia. Ella es de Barcelona y estudió en la Universidad de Maastricht en Holanda, hizo un intercambio en la Universidad de Santa Bárbara y se especializó en América Latina y luego es maestra en políticas públicas por la Universidad Hertie School of Governance en Berlín. Y pues bueno, en general está enamorada de nuestra región, le gusta mucho, ha vivido de este lado y actualmente trabaja en el Parlamento Europeo como asesora política para el grupo liberal Renew Europe y es responsable de gestionar las relaciones del grupo con América Latina, en especial con los movimientos liberales. Y pues bueno, sus tareas es asesorar a los eurodiputados en la Asamblea Interparlamentaria Eurolat. Y pues bueno, ahorita nos va a platicar más de cómo va esta asamblea y por qué importa y qué hacen allá. Bienvenida, Laia.
Muchas gracias, ante todo, muchas gracias. Es un placer saludaros y estar en este podcast, que es la primera vez que hago el formato podcast. He estado en otras entrevistas y realmente me hace mucha ilusión estrenarme con vuestro programa tan interesante sobre los parlamentos.
Muchísimas gracias, Laia. Veníamos platicando, Panambi y yo, sobre este gran experimento que es el Parlamento Europeo, pero bueno, forma parte de un experimento todavía mayor, que es la Unión Europea, ¿no? Y quizá lo que podríamos, lo que quisiéramos pedirte es que nos platiques un poco, primero, de tu trayectoria, de cómo te has vinculado a esto, cómo llegaste a estar en el Parlamento Europeo, y ya después que vayamos profundizando un poquito más en esta construcción de las instituciones europeas y de su estado actual. Platícanos, ¿cómo llegaste al Parlamento Europeo y qué es lo que haces ahí?
Pues mira, no sabría ni por dónde empezar. Yo diría que, siendo española y europea, pues desde muy pequeñita he crecido en un ambiente influido grandemente por la Unión Europea, ¿no? Yo soy de Barcelona, pero fui a un colegio alemán. Estudié en Holanda, como ha dicho Panambi, y luego hice un máster en Alemania y he trabajado en diferentes países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, las libertades que vivimos los europeos en la Unión Europea, en este gran proyecto de libertad, de fraternidad, de paz, pues ha formado gran parte de mi vida, ¿no? De toda mi trayectoria desde que era chiquitita hasta el día de hoy. Hubo una época que estuve trabajando en América Latina, como ha dicho Panambi, y me enamoré también muchísimo de la región, de su gente, de su cultura y de tan buenas cosas que tenéis por ahí. Específicamente empecé en Nicaragua a los 16 años, que estuve voluntaria en una comunidad rural, viviendo con una familia, y poco a poco pues la verdad es que me enamoré y me fasciné por la región. Y bueno, ¿cómo acabé en el Parlamento Europeo? Pues estuve 7 años viviendo en diferentes países, América Latina principalmente, en Centroamérica y después en Europa. Y después de estar viajando por el mundo, pues regresé a España, ¿no? Unos años. Ahí me di cuenta, después de estar por tantos países, de que al final pues la democracia y la libertad es algo que tienes que defender todos los días, que no la puedes dar por hecho. Yo, habiendo crecido en la Unión Europea, pues a menudo lo di por hecho, ¿no? Lo que son las libertades civiles, la democracia, unos ciertos servicios sociales, ¿no? La educación, las pensiones, todo esto. Y viajando por diferentes países y volviendo a España, pues me di cuenta de que tenía que defenderlo más activamente y no darlo tanto por hecho, ¿no? Como lo había hecho hasta entonces. Así que me involucré en política, en el Partido Liberal Español, que se llama Ciudadanos, y estuve pues muy activa ahí. Lamentablemente, aunque parezca que España sea un país muy democrático, y lo es, y lleno de libertades, ahí también hay que defenderlo todos los días, ¿no? Yo vengo de una región donde el nacionalismo y el populismo está creciendo, donde la sociedad se está dividiendo cada vez más, y yo sentí pues que tenía que dar ese paso y involucrarme más políticamente para seguir defendiendo esos derechos. Poco a poco una cosa llevó a la otra. Me interesé mucho por la política europea, porque al final pues son los valores con los que crecí, y estuve principalmente trabajando dentro del proyecto liberal, en lo que viene siendo el proyecto internacional con los demás liberales en toda Europa. Y al empezar a involucrarme ahí, descubrí toda una familia con la que no había nacido con la misma sangre, pero que compartíamos grandes valores, ¿no? Grandes valores de cómo debe funcionar una sociedad, de la visión que tenemos para Europa y también la visión que tenemos para el mundo, porque nosotros nos involucramos más allá de las fronteras de nuestra región. Y poco a poco pues una cosa lleva a la otra y acabé aquí en el Parlamento Europeo. Imagínense, después de haber tenido una trayectoria tan europea en mi vida y encima trabajando para el Grupo Liberal y llevando las relaciones con América Latina. Así que fue como esas cosas que dicen, ¿no? Que uno va caminando y uno a veces no sabe por qué camino está cogiendo y por qué está acabando en ciertos lugares, y llega un momento en la vida que te das cuenta que todo tiene sentido. Así que para mí un placer estar ahora aquí en el Parlamento Europeo, en el proyecto liberal y encima trabajando con la región de América Latina que tanto cariño le tengo.
Buenísimo. Para alguien que no conozca qué es el Parlamento Europeo, ¿cómo podrías resumirlo para conocerlo más fácilmente?
Pues el Parlamento Europeo pues es un parlamento que se constituyó, pues como bien han explicado, en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba dividida, ¿no? Y estábamos tan divididos y con tantas consecuencias de dos guerras mundiales, que eso no teníamos otra opción que unirnos, ¿no? Y así se creó el proyecto de la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo empezó como una comisión asamblearia donde se debatían cosas, pero realmente no tenían ningún tipo de impacto. Y poco a poco fue desarrollándose hasta después ya con el Tratado de Maastricht convertirse en el Parlamento Europeo como lo conocemos hoy, en un parlamento que tiene 705 eurodiputados de 27 países, en el que hay 24 lenguas oficiales y 8 grupos parlamentarios. Así que imagínense lo que es el Parlamento Europeo. Es, como dice el lema de la Unión Europea, es unidos en diversidad. Eso es el Parlamento Europeo. Una institución muy interesante donde se mezclan muchos intereses, seamos honestos, ¿no? Muchos intereses nacionales, regionales, políticos, pero donde siempre se intenta buscar pues, esos puntos en común para seguir avanzando como región.
Ahora, todos los las y los ciudadanos de cada país que forma parte de la Unión Europea, pues ya antes del Parlamento Europeo ya tenían a sus representantes, en sus respectivos parlamentos. Y ahora pareciera como que con el Parlamento lo que se hace es duplicar esa representación, sobreponer incluso, digamos, representaciones democráticas en distintos distritos o territorios. Y a su vez tú estás representado en tu Parlamento Nacional y en el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son las tensiones que existen entre los parlamentos nacionales con este parlamento supranacional? ¿O si están perfectamente delimitadas las funciones? Porque tengo la impresión de que, pues bueno, los políticos hacen política. Uh-huh. Y el diputado, aunque sea diputado europeo, pues también se siente representante de esa comunidad y va a hacer política porque eventualmente quiere regresar a su país. Uh-huh. Y ocupar una posición de relevancia en su país. ¿No existen tensiones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo? Y en su caso, ¿cómo se resuelven estos dilemas?
Es una pregunta muy interesante. Yo creo que para eso también hay que explicar bien cómo se eligen esos eurodiputados, ¿no? A día de hoy los eurodiputados son elegidos a nivel nacional. Depende del país, las normas son diferentes, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos una lista para toda España, entonces tú votas y eliges a tus eurodiputados españoles, ¿no? Pero en otras zonas como Italia, por ejemplo, pues se elige por regiones y las normas son un poco diferentes. Pero al final, lo más importante, el eurodiputado está elegido a nivel nacional. Entonces, ese eurodiputado, aunque después se una a un proyecto europeo, como en este caso es el nuestro, que es Renew Europe, que es el proyecto liberal, al final está dando los intereses nacionales, ¿no? Dentro de esta ideología en la que este eurodiputado cree y se une con otros compañeros liberales, en este caso, de toda Europa, ¿no? Entonces, claro que es interesante entender hasta qué punto el Parlamento Europeo tiene ciertas funciones y hasta qué punto tiene otras a nivel nacional. Y yo creo que ahí la globalización nos está dando muchas señales, incluso este último año que hemos vivido, ¿no? con la terrible pandemia del coronavirus, nos ha demostrado aún más la importancia de nuestra Unión Europea, en nuestro caso, ¿no? De nuestro Parlamento Europeo. Porque hay muchos temas que se pueden solucionar a nivel nacional, ¿no? En un Parlamento Nacional. Como pueden ser pues, temas educativos de tu zona, temas también de diferentes agriculturas de tu zona, de ¿no? diferentes temáticas que puedas tener en tu país. Pero hay muchos temas que se están internacionalizando y que no entienden de fronteras, como puede ser en este caso pues, la pandemia que hemos sufrido. En este contexto, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha jugado un papel fundamental porque en el caso de la Unión Europea nosotros no nos hemos peleado individualmente por las vacunas, por ejemplo, sino que como Unión Europea hemos desarrollado todo un plan para comprar vacunas y poder vacunar a nuestra población a tiempo, ¿no? Este es solo un ejemplo de esos temas que traspasan fronteras y que al final te obligan a tomar decisiones a nivel europeo, ¿no? Pero igual que tenemos este tema, otros temas importantes que estamos gestionando ahora en el Parlamento Europeo son el medio ambiente. El medio ambiente tampoco entiende de fronteras, ¿no? Entonces tienes que tener una estrategia como región. ¿Cómo vas a asegurar de que el cambio climático se ralentice y no vaya tan rápido como lo está haciendo actualmente? O temas de migración, ¿no? Personas de otras regiones hacia España, por ejemplo, luego siguen viajando hacia Alemania, ¿no? ¿Cómo lo afrontas como región? Entonces, realmente a día de hoy hay muchos temas que se pueden tratar a nivel nacional, pero hay muchos temas también que se están transnacionalizando, ¿no? Y es ahí donde entra la Unión Europea. Claro que hay ciertas tensiones, ¿no? Porque los países al final no quieren perder su poder sobre ciertas temáticas y esa tensión se encuentra constantemente. Si volvemos a coger el caso de la pandemia, ¿no? A menudo había el debate de quién es la culpa, ¿no? De la Unión Europea, de tu gobierno, en este caso de España. Siempre los unos echaban la culpa a los otros, ¿no? Y esas tensiones existen, pero yo creo que cada vez más notamos en Europa de que muchas de nuestras temáticas, ¿no? De nuestras políticas que se estaban tratando a nivel nacional, aunque no lo quieran los países, al final cogen una dimensión internacional e inevitablemente se van dando más competencias a la Unión Europea y en este caso al Parlamento Europeo. Entonces esa tensión existe y yo diría que la dirección está siendo a cada vez más pues europeizar nuestra legislación.
Ahora, no importando esta doble representación que tienen los ciudadanos en Europa, los políticos finalmente pues hacen carreras políticas que tratan de vincular en su propio país. Y quizá pensando en las carreras políticas, en las trayectorias, ¿qué tan costoso es para un diputado europeo irse al Parlamento Europeo y de alguna forma alejarse de su país en su actividad cotidiana? Porque pues por muy informada que esté la gente y muy expuesta a la información de lo que sucede en Bruselas, pues al final... pues tus problemas más inmediatos vas y tratas de resolverlo con tu diputado que está cerca de ti. ¿Y no les representa un costo a los diputados irse hacia Europa? ¿Irse a la representación en este Parlamento supranacional?
Pues mira, te voy a comentar un tema que es bastante conocido en ciertos países de la Unión Europea y especialmente en España, y es que muchos partidos, los partidos que ya llevan muchos años existiendo, en el caso de España, pues los socialistas y el PP, que es el Partido Conservador, lo que hacían era enviar a los políticos a Europa, ¿no? A Bruselas, cuando ya habían quemado toda su carrera profesional, ¿no? Y cuando ya llegaban a esa época dorada, ¿no? Donde simplemente querían vivir bien, hacer poco, cobrar bien, ¿no? Y relacionarse con otros países. Y eso era lo común, ¿no? En España lo llamábamos el cementerio de los elefantes. ¿Cómo era la situación, ¿no? Pero es verdad que cada vez más pues, van naciendo nuevos partidos, e incluirían eso a mi partido, que se llama Ciudadanos, pues que apostamos por la Unión Europea, ¿no? Y apostamos por Europa. Y eso significa que hay que enviar talento a Europa, gente que está preparada, ilusionada, con ganas de construir el proyecto. Y cada vez más se está viendo gente más joven y con más ganas y en medio de su carrera profesional, o incluso a principios de su carrera profesional política, en el Parlamento Europeo. Sí que es verdad de que a día de hoy pues el Parlamento y la Unión Europea a menudo es muy lejana, ¿no? Como bien dices, y no es cercana a los ciudadanos. Pero para eso hay diferentes mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento Europeo, una semana cada dos meses aproximadamente se llama la Semana Verde. Y esa semana los eurodiputados vuelven a su país para hacer toda una agenda en su país, ¿no? Para acercar un poco el trabajo que se está haciendo en Bruselas a nivel nacional. Después también, cuando uno entra en el Parlamento Europeo, es bastante interesante porque tú ves todo lleno como si fuese un plató de televisión. O sea, tú entras y todo es plató de televisión, porque claro, los eurodiputados tienen esa ansiedad, ¿no? Por contar en los medios el trabajo que están haciendo en Bruselas a sus votantes, ¿no? A sus ciudadanos, para que eso también sea reconocido. Y como he comentado antes, 24 lenguas oficiales, cuando ellos están interviniendo en el pleno, ellos pueden hablar en su idioma nativo, ¿no? Que eso también después para la difusión que pueda tener a nivel nacional es importante. Son pequeñas cosas, ¿no? Que el Parlamento Europeo ya tiene en marcha para acercar el trabajo del Parlamento Europeo a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que la clave para los eurodiputados es al final encontrar esos nichos de temáticas nacionales importantes a nivel nacional que necesitan una respuesta nacional. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y yo tengo que decir que en estos últimos meses hemos visto una gran diferencia en las noticias y temas mediáticos de España, por ejemplo, ¿no? Todo el tema del coronavirus y de la pandemia, realmente el enfoque ha pasado de ser más nacional o regional a más europeo. Y tú enciendes ahora las noticias en España o en muchos países europeos y el apartado de Bruselas, lo que dice la Comisión Europea, lo que dice el Parlamento Europeo, ahora siempre está ahí, mientras que antes no estaba. Entonces, lo que digo, ¿no? Al final es encontrar ese nicho y creo que la tendencia va a ser cada vez más Europa y se está viendo muy claro. Tanto pandemia, temas de medio ambiente, que aquí son muy prominentes, aquí ya son muy mediáticos esos temas, y otros temas que pueden ser transnacionales, y esa es la única manera de que los eurodiputados pues puedan sentir y también reportar el trabajo que hacen aquí a nivel nacional.
Muy bien. ¿Y cómo colaboran los eurodiputados? O sea, ¿cómo podrías contarnos cómo inicia un proyecto? ¿También tienen comisiones como otros parlamentos? ¿Tienen que discutirlo? ¿Lo presentan? ¿Cómo es?
Pues lo más importante de saber del Parlamento Europeo es que a nivel legislativo tienen un gran hándicap. Y es que en el Parlamento Europeo los eurodiputados no pueden proponer una nueva ley. Entonces, ¿cómo va? Es que la Comisión Europea te envía la propuesta de la ley. Entonces llega al Parlamento Europeo y los eurodiputados la pueden enmendar, la pueden rechazar y la pueden aprobar. Y siempre va a ser en diálogo constante con el Consejo Europeo, que el Consejo Europeo representa a los ministerios y a los países, estados de los 27 países de la Unión Europea. Entonces es un constante diálogo entre las dos instituciones hasta que se ponen de acuerdo y aprueban una nueva ley o una recomendación política. Entonces, esto es una gran limitación del Parlamento Europeo.
O sea, digamos que el Consejo Europeo es un órgano de control que funciona a la par con el Parlamento Europeo.
Así es. Y el Parlamento Europeo principalmente tiene tres funciones, que es todo este aspecto más legislativo de enmendar, aprobar y denegar propuestas de ley, y después también tiene la segunda función, que es aprobar los presupuestos y pedir explicaciones para los presupuestos de la Comisión, que esto también se hace en diálogo con el Consejo, y después finalmente también la aprobación y el control del trabajo de la Comisión, ¿no? Para que un presidente de la Comisión Europea sea aceptado, tiene que haber sido votado por el Parlamento Europeo, y luego esas sesiones de control que hay constantes. Entonces yo diría que a día de hoy la función del Parlamento Europeo es de influir en las leyes. Y después también tiene una gran labor política, ¿no? Realmente lo que dice el Parlamento Europeo resuena. Entonces resuena en Europa y tiene un impacto mediático y tiene un impacto después luego en las decisiones que se toman. Y bueno, pues es una gran oportunidad, pero un gran límite, ¿no? Que también se reconoce a menudo en política europea.
A mí me gusta hablar del Parlamento Europeo como un ejemplo de institucionalización legislativa. Es decir, pasaron de crear un órgano de representación con escasas funciones, con poca capacidad institucional, casi sin infraestructura interna. Y lo que tenemos hoy en día es un parlamento con una gran capacidad de influencia en los países, ¿no? O sea, en cada país y a nivel europeo, por supuesto. Y también es un ejemplo, a mí me parece, de cómo se puede ir profesionalizando la actividad parlamentaria. Cuéntanos un poco, en todas estas funciones, ¿con qué infraestructura de apoyo trabajan? ¿El personal que ahí se desempeña? ¿Cómo se desarrollan? ¿Pueden hacer carrera de apoyo parlamentario? ¿Cómo se ha profesionalizado esta actividad? Porque es de estos ejemplos de parlamentos. Claro, es un parlamento supranacional, pero es un ejemplo de cómo se ha ido profesionalizando la actividad parlamentaria. Y después que nos cuentes un poquito de, a pesar de este fortalecimiento institucional del parlamento, es paradójico que al mismo tiempo en los países pareciera como que los ciudadanos empiezan a dejar de creer en las instituciones europeas, y que nos hables un poquito del euroescepticismo que tiene como mejor ejemplo el Brexit, y que nos platiques qué ha pasado después de este evento tan impactante como el Brexit.
Sí, encantada. Pues mira, realmente el Parlamento Europeo está muy profesionalizado y es una institución que atrae talento, retiene talento y promueve el talento, ¿no? Dentro del Parlamento Europeo tenemos un secretariado, una gran parte del secretariado, que son las personas más técnicas y están divididas por diferentes directorios generales, como pues el Departamento de Comunicación, el Departamento pues de traducciones, el Departamento de Administración Secretariado, y después también por temáticas, ¿no? Asuntos exteriores, etcétera, ¿no? Está muy bien organizado. Y después, aparte de todo este secretariado más técnico e imparcial, tenemos a lo que vienen siendo los grupos parlamentarios, que también tienen todo su grupo técnico y equipo técnico muy extenso para poder asesorar a los eurodiputados. Un poco cómo va cuando tú quieres entrar en el Parlamento Europeo y cómo se retiene y se atrae este talento, pues hay diferentes formas. Para empezar, tienen un gran proyecto de prácticas, ¿no? Que son muy reconocidas en Europa, y todo el mundo que le guste la política y le guste Europa intenta entrar. Entonces, imagínense, pues cada año se presentan como 4.000 jóvenes, y de ahí pues que cogerán a 200 jóvenes para hacer las prácticas, o sea que realmente es una manera de atraer talento a las instituciones. Una vez que estás dentro, pues hay diferentes tipos de contrataciones que hay para, dependiendo, ¿no?, pues del puesto que te puedan dar. Pero una vez que ya estás contratado internamente, hay muchas formaciones y oportunidades de seguir desarrollándote. Porque al final el Parlamento Europeo lo que quiere es que tú, pues dentro de la carrera del Parlamento, vayas siendo mejor profesional, ¿no? E incluso hay esa política que no quieren que los diferentes departamentos se politicen, y esto es un aspecto muy importante. Entonces te obligan cada par de años, creo que son cada 4 años, pero no te sabría decir el número exacto, pero cada tantos años, obligan a que te muevas de departamento. Entonces, de esa manera, lo que evitan es que se politicen los departamentos y que pierdan de alguna manera esa imparcialidad. Y eso es una cosa que pasa en el Parlamento Europeo. Entonces, tú cuando ya empiezas como funcionario de parte del secretariado, vas con esa mentalidad, que quizá unos años pues estás apoyando en el Departamento de Administración, y otros años estarás en el Departamento de Comunicación y luego de Política Exterior, ¿no? Entonces, realmente hay esa rotación que yo creo que le da calidad al Parlamento y a su secretariado. Un hecho bastante interesante es que, como he comentado antes, de que hay 24 lenguas oficiales, pues entenderéis que el departamento, uno de los departamentos más grandes, pues es el de traducción e interpretación. O sea, actualmente hay 350 intérpretes en el Parlamento Europeo, y que trabajan ahí y que se forman, ¿no? Y al mismo tiempo que hay esos intérpretes, a nosotros los trabajadores nos dan clases de idiomas. Entonces tenemos acceso pues a clases financiadas de idiomas en los idiomas oficiales de la Unión Europea. Entonces todo esto, todas estas formaciones y este modelo fomenta que atraiga talento, que promueva el talento interno, ¿no?, y que sea de una manera orgánica y no se politicen tampoco los departamentos, que a menudo pasan en las administraciones públicas, como bien sabremos.
Pero es paradójico entonces lo del euroescepticismo, ¿no? Es decir, ¿cómo se va construyendo instituciones democráticas fuertes, con mayor capacidad para influir, para ampliar libertades, para garantizar derechos? Y al mismo tiempo algunos países empiezan a caminar hacia atrás y decir, a ver, hay algo que a mí no me gusta, y el ejemplo más claro fue el Brexit, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no?
Sí, el Brexit ha sido el más obvio, que fue una sorpresa para todos los europeos, sinceramente, incluso para muchas personas del Reino Unido. pero se encuentra en toda Europa. En toda Europa están cada vez más movimientos antieuropeos que están creciendo, ¿no? También en España tenemos un partido de extrema derecha que también es antieuropeo, pero esto es en toda Europa, ¿no? Y es realmente una pena. ¿Cómo crece esto? Pues lo que os he comentado ya antes. Hay una gran tensión entre lo que viene siendo el Parlamento Nacional, el Parlamento Europeo, ¿no? Y la política nacional y la responsabilidad europea. Y a menudo la tendencia de muchos políticos es que para no poder no afrontar sus responsabilidades, a menudo es más fácil decir el otro tiene la culpa, ¿no? No es mi decisión, es que ellos tienen la culpa y si no trabajamos con ellos, pues sería mejor, ¿no? Y es es el discurso principal de todos estos movimientos populistas que lo que intentan es rompernos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmigración se utiliza a menudo. Si no fuese por la Unión Europea, no tendríamos tantos inmigrantes en nuestro país, ¿no? O si no fuese por la Unión Europea, no tendríamos estas restricciones o estos temas a nivel medioambiental y nos iría mejor la economía, ¿no? Si no fuese por la Unión Europea. Bueno, lo que hemos visto es que, lamentablemente, como consecuencia del Brexit, pues ahora mismo a Inglaterra no le va mejor que iba antes, más bien al revés, ¿no? Estamos viendo ahora en las noticias donde les falta una gran cantidad de trabajadores, claro, ya no forman parte de la Unión Europea, ya no, muchos trabajadores que estaban ahí se han ido. Y hemos visto también que les están faltando productos, ¿por qué? Porque formaban parte de un mercado interno del que ya no forman parte. Entonces, son mensajes, ¿no? Ideas y sueños fáciles de vender, que compran muchos votos muy rápidos, pero en cuanto llegan a ese resultado, pues enseguida se desvanecen.
Claro, has dicho algo súper importante. O sea, al final pueden ser mensajes sumamente seductores en el sentido más populista del asunto, pero finalmente cuando se instrumentalizan como decisiones de gobierno o como leyes o mandatos que salen de una cámara, pues terminan provocando más problemas sociales, económicos, en cuanto al desarrollo que cualquier otra cosa, ¿no?
¿Estás hablando de México o de Europa?
No, estaba hablando de
Europa. No, por algún momento tuve un...
Aunque completamente podría aplicar.
Sí, claro, y por eso yo también antes cuando me habéis presentado, ¿no? y yo he explicado un poco de mi trayectoria, mencionaba eso, ¿no? De la importancia de nunca dar por hecho la democracia ni las libertades, porque realmente es una defensa diaria. Y en mi caso, que yo soy europea, crecí en la Unión Europea, cuando ya estábamos dentro, es más, yo nací el año después de que se creó la Unión Europea tal cual la conocemos hoy. Entonces yo he crecido pues pudiendo estudiar en mi país o estudiar en otros países por el mismo precio que otros europeos. Imagínense, poder trabajar en diferentes países sin tener que pedir un visado. O saber que si me voy de vacaciones pues a Italia, voy con un pasaporte europeo que no voy a tener problemas, o una tarjeta sanitaria que si me pasa algo me atienden ahí, ¿no? Entonces hemos crecido dando por hecho la Unión Europea y todos los derechos y libertades que nos ofrece este proyecto europeo. Y creo que es importante recordar de que no hay que darlo por hecho, porque cualquier día ese sueño y ese proyecto puede acabar, y ejemplo de ello pues ha sido lamentablemente el Brexit.
Y aplica también en general para la democracia. Los que hemos nacido en democracia la damos por hecho y pensamos que otras formas igual podrían funcionar, y no entendemos todo el entramado de derechos y libertades y responsabilidades que viene de este sistema. A mí me encantaría retomar dos cosas de lo que dijiste. O sea, en este sentido del Parlamento Europeo y de que dijiste que tiene un hándicap porque ellos no pueden proponer los eurodiputados, pero al final creo que tiene muchas fortalezas. Este esquema que platicas de cómo atraen talento y lo conservan, ya quisiéramos muchísimos otros congresos que se tenga esa fe en la gente y que se profesionalicen las carreras más allá de los periodos de las legislaturas y más allá de las estructuras de los propios partidos, ¿no? O lo que decías de las presidencias de las comisiones que se votan, no sé si ese sea el mejor arreglo, pero definitivamente que sean una cosa de cuotas por partido tampoco es lo mejor, ¿no? Entonces, como que creo que tiene muchas formas en las que podemos aprender cómo funcionan mejor, a pesar de que tengan otras que no están tan desarrolladas, ¿no?
Claro. Estamos casi por terminar y estamos muy agradecidos contigo por el tiempo que nos has dado, pero quisiéramos que nos platicaras dos cosas antes de que te vayas. La primera es sobre la conferencia del futuro de Europa. ¿Qué es para qué va a servir, qué se está discutiendo. Y la segunda, que nos hables un poco por qué en América Latina, tenemos muchas personas que nos escuchan en América Latina, ¿por qué América Latina tendría que importarle lo que pasa en el Parlamento Europeo?
Perfecto, pues me alegro mucho que me hagáis esta pregunta, porque la verdad es que estamos viviendo ahora mismo un momento histórico en la Unión Europea, y es la Conferencia del Futuro de Europa. Entonces, la Conferencia del Futuro de Europa es un proceso participativo que ha venido un poco a raíz de lo que comentábamos antes, ¿no? De ese euroescepticismo que está creciendo en Europa, porque los ciudadanos se sienten completamente desconectados del proyecto europeo. Entonces, como resultado de esto, las tres instituciones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, pues decidieron empezar este proceso participativo, que empezó en primavera de este año y va a ir hasta primavera del año que viene. Y va a ser un proceso de unos meses en el que los ciudadanos tienen posibilidad de introducir medidas concretas que ellos quieren en el ámbito de la educación, en el ámbito de la digitalización, de los valores, de los derechos, de la democracia, de la transición ecológica, todo lo que ellos quieren para el futuro de nuestra Unión Europea. Y se está haciendo además de una manera muy innovadora, porque la manera de participar los ciudadanos es que ellos pueden entrar en una plataforma online y pueden introducir directamente ideas. Entonces, a raíz de todas esas propuestas que se están poniendo en esta plataforma, el secretariado pues desarrolla esas propuestas en las temáticas más comunes. Y en paralelo a esta plataforma se están haciendo unos plenos donde se han invitado a 800 ciudadanos de toda Europa de manera de una selección arbitraria. Se les ha seleccionado una representación de lo que es la ciudadanía en la Unión Europea, y en varias discusiones de panel van a estar debatiendo esas propuestas que se han introducido en la plataforma online. Y como resultado de esos plenos de esos ciudadanos, pues se van a desarrollar esas medidas tan concretas para el futuro de Europa, que el objetivo es luego pues que la Comisión las implemente en propuestas concretas y en respuesta a todas esas ideas que se han ido introduciendo. Entonces, yo creo que es un proceso muy innovador y bastante histórico, porque nunca en la Unión Europea habíamos hecho algo así, y yo creo que en pocas democracias se puede decir que se ha hecho un proceso tan participativo y digital, en persona, con el ciudadano participando en primera mano y diseñando el futuro que él quiere, ¿no?
Eso es un buen ejemplo de Parlamento abierto.
Que no solo son mesas.
Te
pongo un poco en contexto. En México ya llegamos al vacío del concepto, y entonces cualquier mesa en donde hay dos o tres expertos o donde más o menos escuchan a alguien, se dice que es parlamento abierto, y por supuesto que no. Puede haber toda una serie de instrumentos, plataformas, mecanismos para que el Congreso se abra. Y no solo son las mesas, pero bueno, el comentario local.
pero sí, es un buen ejemplo. Pero ahora platícanos sobre América Latina. Estamos por terminar, pero platícanos de América Latina. ¿Por qué a los latinoamericanos tendría que importarnos lo que pasa en el Parlamento Europeo?
Y sobre todo, ¿qué interés tiene el Parlamento Europeo en América Latina?
Pues yo creo que esta es una pregunta muy interesante. Yo creo que el Parlamento Europeo le debería interesar a los ciudadanos de América Latina, primero como ejemplo, ¿no? También de proceso democrático, porque al final nosotros somos 27 países diferentes de una región que vimos en un momento de la historia la necesidad de unirnos, de ver entre nosotros, de dejar al lado las diferencias y ver en los temas comunes que nos importaban a todos, ¿no? Y esa necesidad y ese interés en promover unos valores de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, son los que han hecho que podamos, que hayamos podido desarrollarnos tanto como región. Y yo creo que este proceso que hemos hecho en la Unión Europea es un proceso que también otras regiones deberían pues analizar, seguir desde cerca, incluso implementar, porque al final pues una región como América Latina, con tantos recursos, tantos talentos, tanta gente maravillosa, pues también se merece el poder colaborar conjuntamente y desarrollar como región, ¿no? No solo como país, pero como región con tanto futuro y tanto talento, ¿no? Y además de eso, yo diría que hay un segundo motivo por el que debemos estrecharnos. Primero, porque en un escenario cada vez más globalizado, estamos viendo pues que otras superpotencias cada vez están ganando terreno, ¿no? Como puede ser el caso de China, de Rusia. Son potencias que van en contra de los valores de América Latina y Europa, ¿no? Que creemos en la democracia, que creemos en el estado de bienestar, el ayudarnos los unos a los otros. Estos son valores que en otras regiones no existen, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, cómo China en este caso está ganando mucho terreno en América Latina, en influencia diplomática, en influencia económica. Entonces, yo creo que es muy importante que dos regiones que comparten una historia tan cercana y unos valores tan similares, como puede ser América Latina y Europa, nos unamos de la mano para poder fortalecernos los unos a los otros y poder hacer frente a ese modelo de sociedad que nos quieren imponer y que realmente no va con esos valores que nosotros creemos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poder estrecharnos en ese sentido. Y desde el Parlamento Europeo, pues existe esta asamblea que se llama EuroLAT, que es la asamblea interparlamentaria, y en la que se tratan muchos de estos temas. El otro día nuestros eurodiputados están justamente hablando de este tema, de la influencia de China en América Latina y de esa necesidad de estrechar lazos. Entonces, yo creo que no nos podemos quedar solo en casa, nos tenemos que dar cuenta, incluso los ciudadanos a pie de calle, ¿no? De que hay muchos temas que ya se han internacionalizado y que solos desde nuestro país no vamos a poder solucionar ni encontrar solución ni encontrar el camino hacia el futuro, así que lo mejor que podemos es hacer unirnos y caminar juntos.
Laia, si pudieras contarnos algo gracioso o una anécdota que de tu trabajo en el Parlamento Europeo pudieras compartirnos, ¿qué sería?
Una anécdota graciosa en el Parlamento Europeo. A ver, una anécdota graciosa, más que graciosa, algo recurrente. Y es que yo llevo un año en el Parlamento Europeo y es que a pesar de llevar un año ya ahí, el Parlamento Europeo está construido de una manera y hay tanta gente, porque imaginaros, 705 eurodiputados. Es el Parlamento, el segundo Parlamento más grande del mundo después de India. Entonces, claro, es tan grande, es como una ciudad, ¿no? Con diferentes edificios, con diferentes pasillos, que yo cada vez que entro por esa puerta tardo mínimo 20 minutos para llegar a mi oficina y me pierdo como mínimo una, dos o tres veces, porque es inmenso y lleno de pasillos. Entonces, no sé si es gracioso, pero recurrente es, y espero que se acabe pronto porque me hace llegar tarde y pasar más de una mala pasada más de una vez.
Bueno, creo que a veces los parlamentos hacen eso a propósito, para perder un poco, para que no sepas cómo llegar al lugar
que
indicado.
Decimos mucho del episodio de la infraestructura parlamentaria y cómo define eso.
Exacto, exacto.
Lo vamos a hacer.
Laia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, que yo estoy seguro, estoy convencido que va a ser de mucho interés para quienes nos escuchan, porque a veces vemos muy lejano lo que sucede en Europa, pero como ahora lo hemos destacado, tenemos valores comunes, buscamos el mismo tipo de reivindicaciones democráticas de derechos, y creo que hay que tener siempre la guardia bien puesta para luchar por este episodio democrático que se perpetúe lo más posible. Muchísimas gracias, Laia.
Muchas gracias a vosotros y os felicito por esta iniciativa, que creo que es muy necesaria. Así que me voy a esforzar mucho en traerla a España y en promoverla mucho porque necesitamos proyectos como el vuestro. Así que gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Síganos en nuestras redes. Recuerden, estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, y pueden escucharnos en prácticamente todas las plataformas de podcast, en Spotify,
Apple Music,
Amazon Music, Google Podcast,
YouTube.
Y en YouTube, por supuesto, en YouTube también pueden vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Pandemí.
Gracias a ti.